Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Pablo Casado, que es vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y que anda de un lado para otro haciendo campaña, como todos en este momento. Está ya en el coche y tiene la amabilidad de atendernos. Señor Casado, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Ya estamos de camino a Ávila.
Madruga usted para hacer campaña, ¿eh?
Bueno, hay que cubrir toda la provincia. Hoy toca Candeleda.
En las medidas que propuso el Partido Popular ayer, Mariano Rajoy, en Barcelona, bueno, está lo de la bajada del IRPF, de la tarifa. ¿Esto para cuándo es? O sea, ¿esta bajada del IRPF cuándo la pondría en marcha el Partido Popular?
Por previsión presupuestaria lo hemos cifrado a principios de 2017. Nosotros pensamos que puede favorecer. Cuando hemos bajado los impuestos en España, generalmente se ha recaudado más. El IRPF, además, como afecta a los dos tramos, al tramo mínimo un 2% y al tipo marginal máximo otro 2%, pues sería una bajada a la clase media española, que está esperando tener más dinero disponible para consumir, y eso genera empleo. Ya. También lo haremos a sociedades, y también se habrá bonificado una vez más las cuotas a la Seguridad Social a quien haga sus trabajadores indefinidos, y también se va a extender la tarifa plana para autónomos.
Antes de ir con sociedades, vamos a ver. Según los números que han echado los expertos, el gobierno que salga de las urnas tiene que reducir el déficit público para final de 2017 en 8.000 euros. En 8.000 no, en 8.000 millones. Claro, por mucho que funcione la famosa curva de Laffer de bajar impuestos y eso sube la actividad económica, y que ustedes están diciendo que se cuadran las cuentas, bajar impuestos y cuadrar el déficit, sobre todo con el lío que tenemos en Europa, porque los alemanes están de un enfadado porque nos hayan dado un año más de plazo, ¿no le parece a usted que es muy difícil soplar y sorber al mismo tiempo?
No, porque se tiene que seguir ajustando otras partidas de la economía. Nosotros no hemos dicho que no haya que seguir reduciendo estructura administrativa, sobre todo en aquellas administraciones que han incumplido el déficit, como es el caso de las autonómicas, o no decimos que haya que hacer una segunda oleada de la reforma de la unidad de mercado o de la CORA, que sería suprimiendo organismos públicos. Yo creo que tenemos que seguir reduciendo y recortando donde no es esencial para nosotros. Para nosotros sí que es esencial la política social. No vamos a recortar pensiones, no vamos a recortar sanidad, educación o prestaciones sociales, pero hay todavía cuestiones que se tienen que hacer más eficientes y más austeras.
8.000 millones son muchos. Sociedades, el grupo...
Bueno, 30.000 millones hemos recaudado con la reforma administrativa en 4 años. Con lo cual, bueno, si siguiéramos a ese ritmo, podrían dar las cuentas.
Según el grupo de expertos a los que el gobierno del PP le encargó la reforma fiscal, esos expertos no recomendaban más exenciones en sociedades. Querían que el tipo real se acercara al nominal. Si ustedes siguen con las exenciones de sociedades, se separan de la recomendación del grupo de expertos.
No exactamente, porque la exención es por reinversión. Es decir, que lo que estamos pidiendo es algo que las empresas nos venían reclamando hace muchísimo tiempo, que es que la empresa PYME española crezca. El problema de competitividad que tenemos es que nuestras pymes son mucho más pequeñas que la de los países con los que competimos. Para eso lo que queremos fomentar es que se reinviertan los beneficios en las empresas, con un aliciente, que es la deducción fiscal, y eso hace que crezcan y que luego sean más competitivas en el exterior. Ha habido ejercicios, el pasado, por ejemplo, que el sector exterior ya ha representado más del 30% del PIB, con lo cual pues tenemos que fomentar aquello que está permitiendo crear empleo y, sobre todo, equilibrar la balanza de pagos, como lo hemos conseguido esta legislatura.
La última ya de economía, porque ustedes me prometen también bajadas de las cotizaciones a la Seguridad Social, en algunos casos, para nuevos contratos indefinidos, para hacer ciertas circunstancias, ¿no? Pero claro, tenemos un problema serio con la caja de la Seguridad Social. Tenemos ahí esa bajada de 15.000 millones de euros. La manta es muy corta. Si se bajan las cotizaciones, de algún sitio habrá que sacar más dinero. El PSOE propone financiarlo vía impuestos. Claro, pero ustedes quieren bajar las cotizaciones, pero rechazan la fórmula de financiar la caja de la Seguridad Social con impuestos. ¿Por dónde nos tapamos con la manta?
Sí, el tema de las cotizaciones pasa parecido a lo que hemos dicho anteriormente. Se trata de, por ejemplo, la contratación de jóvenes o que pasen los temporales a indefinidos. Eso pensamos que se compensa porque, al final, se cobrarán más cotizaciones sociales por la estabilidad del empleo y por el aumento de los salarios. Pero es verdad que nosotros hemos dicho y hemos propuesto un pacto abierto a todos los partidos que hay que replantear o por lo menos estudiar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En esta legislatura se ha introducido el factor de sostenibilidad, que es algo importante, pero creo que tenemos que ir a un pacto de Toledo 2, o como se quiera llamar, en el que empecemos a hablar de la curva demográfica, de la expectativa de vida, y que veamos que las pensiones se tienen que garantizar, no congelar, como ha hecho el Partido Socialista, para quien se jubila ahora, pero también para quien está trabajando. Hay varios modelos. Se ha hablado del modelo de capitalización mixta, se ha hablado de los planes de pensiones por aportación privada, se ha hablado de sacar las pensiones no contributivas al presupuesto. Nosotros lo que hemos dicho es que nos sentemos a hablar, pero que por ahora no vamos a meter un hachazo a las pensiones, como se ha hecho en Grecia,
pero están dispuestos
en la izquierda o como ha hecho el Partido Socialista la pasada legislatura. Hay que estudiarlo, pero pensamos que el factor de sostenibilidad por ahora ha consagrado que el sistema funcione. Y lo que deberíamos hacer es que en cuanto haya superávit y se recaude más, se empiece a aportar a la hucha de las pensiones que creó el Partido Popular, y que cuando había superávit había que aportar y cuando ha habido déficit se puede detraer.
O sea, que se puede utilizar los impuestos si se sientan, lo discuten y se organiza el asunto bien.
Sinceramente, no sé exactamente qué postura se tiene que abordar. Nosotros pensamos que la propuesta del Partido Socialista no es buena porque ellos no están diciendo concretamente que iría vía impuestos. El Partido Socialista solo sabe arreglar el tema de las pensiones o recomendando planes privados en el 95 Solves o congelando las pensiones, Zapatero 2006, o sacándola a impuestos, Pedro Sánchez 2015. Nosotros decimos que hay que plantear cómo hacemos sostenibilidad de pensiones para empezar creando empleo. Hemos creado ya 1,5 millones de contribuyentes que ayuda, pero de cara al futuro sentémonos a hablar cómo se puede hacer sostenible. El modelo por ahora nuestro, a corto plazo, es seguir creando empleo, que es lo que consagra que haya fondos, pero podríamos hablarlo de una forma mucho más rigurosa que lo que ha hecho el Partido Socialista.
Mariano Rajoy ha hecho una defensa de la enseñanza concertada en los últimos días, lo hizo en Valencia. ¿No podría haber hecho el Partido Popular una ley de educación, la LOMCE, teniendo mayoría absoluta, que le diese más estabilidad a la enseñanza concertada? Ya sabemos que las transferencias están, o sea, que la competencia en educación está transferida, pero una ley de ámbito nacional podría haber garantizado más la continuidad, sostenibilidad de la concertada. ¿No se mojaron ustedes poco con la LOMCE?
Pues sinceramente para nosotros la concertada es absolutamente imprescindible, para empezar porque es la libertad de elección que tenemos los padres para educar a nuestros hijos. Y es verdad que la LOMCE no planteaba una cosa específica a la hora de blindar su financiación porque no pensábamos que los gobiernos populistas de izquierdas con el Partido Socialista fueran a ir contra ello, que ni siquiera en los años de Felipe González y Zapatero se tocó. Sinceramente, lo que pasó en Valencia no era algo esperable. Entonces, bueno, nosotros como hemos propuesto un pacto educativo, pensamos que la LOMCE está funcionando bien y ha reducido fracasos por un 7% en un año. Pensamos que el bilingüismo, que las materias comunes, que las pruebas objetivas de nivel son positivas, pero abriendo el pacto educativo se pueden modificar ciertos aspectos. Yo lo que espero es que el Partido Socialista y Ciudadanos estén de acuerdo en que los padres elijamos la educación que queramos. Mire, los políticos nos equivocamos mucho. Los padres nunca se equivocan. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es garantizar que cada familia decida cómo quiere educar a sus hijos. Y para eso la concertada no solo es eficiente, sino que es una parte indispensable de la educación pública. Defendemos la pública, pero es que la educación concertada también es una educación pública en cuanto que tiene fondos sostenidos por el presupuesto. Y lo queremos garantizar y, por supuesto, perseverar a pesar de las arremetidas que estamos viendo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o, por desgracia, en alguna otra comunidad ya han avisado donde gobierna la izquierda que van a meter mano también.
Mariano Rajoy ha defendido la concertada, está en el corpus, está intentando el líder de su partido recuperar cierto voto católico enfadado.
Yo no creo que la agenda en el corpus, creo que hay otros años, Marrero de Cospedal, por ejemplo, en Toledo, pues todos los años acude, yo he acudido el otro día en la Navadareva, en Ávila. Yo creo que no, es algo casual que coincide con la campaña electoral porque el corpus siempre es en estas fechas. Pero él siempre ha dicho que es católico y siempre ha dicho que bueno, pues que el Partido Popular tiene unos valores y unos principios que son incluso más importantes que los programas que están variando. Es verdad que estamos en un país no confesional, pero que algunos decimos abierta y con orgullo que también tenemos valores e ideología y también principios cristianos en la labor pública. En este caso no es una estrategia electoral, es sencillamente definirnos como personas y como servidores públicos y además hacerlo en una línea como es bueno, pues los principios católicos que van muy de acuerdo a lo que la sociedad necesita, defender a la familia, defender la libertad de cada ciudadano para elegir la educación que quiere y proteger a los más desfavorecidos. Yo creo que en esta crisis económica si algo ha destacado como red de protección social ha sido la familia y, por ejemplo, también Cáritas y otros organismos vinculados a la Iglesia que han hecho una gran labor.
Desde luego le honra a usted no esconder su identidad, decirla claramente. Ganaríamos todos mucho si perdiéramos todos mucho complejo y cada uno dijera, pues yo tengo esta identidad, yo tengo la otra. La última ya. Sí. Bueno, no va a haber mayoría absoluta, parece. A lo mejor se equivocan todas las profesiones. ¿Qué tipo de esfuerzo de generosidad puede hacer el Partido Popular para que no haya unas terceras elecciones?
Yo creo que mantendremos la triple oferta que hemos hecho. La primera, tender la mano si ganamos una gran coalición, incluso con un segundo partido como es Ciudadanos, que en diciembre sus escaños no eran necesarios en la suma para esa gran coalición. En segundo lugar, una oferta muy generosa, que quizás ha conocido poco, que era garantizar los gobiernos autonómicos y municipales donde el Partido Socialista está gobernando con Podemos, por cierto, en la mayoría de ellos habíamos ganado nosotros, en caso de que Podemos rompiera su pacto con el Partido Socialista, si el Partido Socialista pactaba con el Partido Popular. Y eso es algo que, bueno, que es generoso y que afecta casi al 70% del poder territorial que tiene el PSOE. Y el tercer acuerdo, sí, propuesta de pacto, era 5 bloques programáticos en los que habíamos analizado que los 3 partidos a los que ofrecíamos el pacto estábamos de acuerdo. Era el pacto educativo, el pacto social, el pacto del empleo, el pacto institucional y el pacto territorial. Esa mano sigue tendida. Sabremos dentro de 3-4 semanas qué diputados hacen falta para la investidura, pero yo creo, por lo que veo al presidente del gobierno y candidato de nuestro partido, que sigue con una campaña moderada de tender la mano, de no entrar en provocaciones, de ir en positivo, yeah, y eso incluirá que haya un desbloqueo de la situación política cuanto antes.
Hombre, al ciudadano le está zurrando, ¿no?
No, hombre, yo en campaña creo que se contesta lo que dicen otros partidos. Yo creo que con Ciudadanos tenemos puntos en común, estamos, sí, gobernando en 4 autonomías, yo creo que satisfactoriamente. Es verdad que hay cosas que no nos gustan, como el acuerdo que han tenido en Granada o la subida de impuestos, sí, en Andalucía, o que no piden más responsabilidades al consejero imputado de la Junta, pero por otro lado, pues bueno, coincidimos en la defensa de la unidad de España, coincidimos en la defensa de la Constitución española, y creo que nos pagan por entendernos. Ya. Los ciudadanos de
eso
España.
Eso es verdad.
De broncas, de vetos, de discusiones. Sí. Y yo espero que no se repita en junio un bloqueo, porque algo ha cambiado, desde luego, y es la paciencia de todos los españoles.
En eso lleva usted más razón que un santo, en esto último, de lo de la paciencia de los españoles. Pablo Casado, gracias por haber estado con nosotros. Buen trabajo, buena pre-campaña y que haya suerte.
Muchísimas gracias y buenos días a todos los oyentes. Muy amable.